¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
En su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uno! ¡La Bamba!
Arriba y arriba y a vivir.
Sean todos y todas bienvenidas a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras y que se hace en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Nos escuchan por tuning en como Encuentro Radio Bogotá o en la página de la emisora www.encuentroradio.com.co. Incluso, ¿no?, hay algunos programas que pueden ver en el canal de YouTube de CEPALC, que es CEPALC Encuentro Radio. A pocos días estamos de informarles cómo nos fue en audiencia este primer semestre. Diego, buenos días, esperemos buenas noticias.
Daniel, buenos días, y seguro que son buenas noticias, porque la programación de Encuentro Radio no para, porque la variedad de programas está dispuesta para todo tipo de público, y a ese público le enviamos un cordial saludo hoy a las 9:06 de la mañana en esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras. Un gusto poder estar nuevamente aquí con usted, con Félix, nuestro director, escuchando
en esta
ocasión algo que para mí es nuevo, pero ¿qué le puedo decir? Artísticamente conocido como Trini López.
Ok.
Nacido bajo el nombre de Trinidad López III. Por allá, un 15 de mayo del año 1937, en Dallas, Texas. Y recordará usted que hace unos años, 5 años atrás, el mundo nos sorprendió con la no muy bien ponderada pandemia del COVID-19.
Horrible.
Y el señor Trini López fue una de las muchas víctimas. Falleció un 11 de agosto del año 2020 a los 83 años, también en los Estados Unidos, en Palm Springs. Él estadounidense, pero de ascendencia mexicana. Y estamos escuchando una canción que tiene millones de versiones. Tengo entendido yo que esa canción no se conoce quién es el autor original, pero tal vez una de las más de las versiones más conocidas es la que hizo alguna vez también el estadounidense de ascendencia mexicana, Richie Valens. Pero que sea Félix el que nos cuente qué estamos escuchando aquí en Félix con los Buenos Días.
Gracias, Dieguito. Buenos días para usted, para Daniel y para todos los oyentes. Efectivamente, Trini López fue un gran nombre de la música llamada La Nueva Ola en los años 50 y 60 en Estados Unidos y en América Latina, porque él tenía la capacidad de cantar tanto en español como en inglés. De todas maneras se le nota el acento inglés en las canciones, ¿no?
Inevitable.
Y uno de los grandes éxitos que él impuso fue La Bamba en los Estados Unidos. La Bamba,
señor,
es una canción mexicana,
sí, señor,
de la zona de Veracruz, que, como usted bien decía, no tiene un autor conocido, hace parte como del folclore típico de Veracruz.
Sí, señor, es cierto.
Y originalmente la cantan con arpa, porque el arpa, para información de muchos, la Veracruz está en la costa caribe mexicana. Es un instrumento musical que usan los indígenas de esa zona, igual que en los llanos orientales colombianos y en los llanos venezolanos y en el Paraguay. Fue introducción de los jesuitas y de otros frailes cristianos. Entonces, la bamba tuvo mucho éxito en los años 60. Aquí en Colombia, creo que la mejor versión de La Bamba fue la interpretada por un grupo nuevo olero que se llamaba Los Yetis, de Medellín.
Sí, señor.
Y ya le pusieron plena guitarra eléctrica y mucho arreglo, que era novedoso para la época y suena un poquito diferente a la de Trini López. Pero Trini López tuvo muchas canciones, e inclusive realmente saltó a la escena musical gracias al padrinazgo, entre otros, de Frank Sinatra, que lo oyó por ahí cantar en un establecimiento nocturno, le llamó la atención la
casi
voz
nadie.
Y lo recomendó.
Casi nadie.
Frank Sinatra, que era el gran capo de la música y del espectáculo, sí, en, señor, Estados Unidos, años 50 y 60, pero vamos a lo que vamos, Daniel.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a lo que vamos, pero mientras se conecta la gente, entonces, Diego, unos segundos más de esta gran canción.
Porque tengo muchacha de aquí, ya ven, y arriba.
Félix, mucha gente que nos conoce, que conoce Cepal, me preguntó si algo estaba mal acá en Cepal, porque si se fue Laura Sarabia yo me puedo ir en cualquier momento. Te dije, no, yo espero que no. Sin embargo, quiero preguntarle, Félix, es por la persona que queda entonces a cargo, que es la señora Rosa Yolanda Villavicencio, y por qué se ha hablado tanto de ella como si no tuviera los pergaminos necesarios. ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuál va a ser el papel de ella ahora que Laura dejó eso así?
Bueno, ella era la viceministra de Relaciones Exteriores con Laura Sarabia, y es lógico que en esta interinidad ella sea la que ocupe provisionalmente el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Lo que se le cuestiona a ella es que no tiene, como no tenía Laura Sarabia, experiencia en la vida diplomática, no habla inglés, y según los enemigos, que ya los tiene, es chavista, fue fuerte partidaria de Hugo Chávez, lo que a mí no me parece un delito.
Cierto que no.
Ahora, lo que sí es cuestionable es si realmente tiene la experiencia para manejar la situación de la política internacional de Colombia, una situación tan crítica como la que tenemos ahora con los Estados Unidos, porque pese a que el presidente Petro envió una carta de rectificación reconociendo que no tenía pruebas para decir que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaba conspirando para derrocarlo, a pesar de que se echó para atrás, como se dice popularmente, creo que eso no le basta a los Estados Unidos. Hay un problema grave, y es el del aumento de los cultivos de coca en el país, que según una estadística se está llegando a 350 mil hectáreas y a más de 2.600 toneladas de cocaína pura producidas el año pasado.
¿Y esta señora va a responder por eso?
¿Perdón?
¿Esta señora tiene que responder por eso?
No, no es que tenga que responder. Es el gobierno colombiano al que el gobierno de Estados Unidos va a ser responsable de que no ha hecho una campaña para erradicar esos cultivos, porque en vez de disminuir, han venido aumentando como nunca lo habían hecho antes. Entonces, sea cual sea la razón de por qué no se haya podido reducir los cultivos de droga, lo más probable es que entre septiembre y octubre, cuando el gobierno americano por obligación legal tiene que certificar que países que tienen problemas de cultivos y de tráfico de drogas están cooperando con los Estados Unidos para tratar de controlar ese problema, seguramente van a desertificar a Colombia. Se dirá, bueno, eso no importa. Sí importa, porque entonces se le van a poner gravámenes especiales al café, al banano, a las flores y a otros productos que son los que vienen sosteniendo la economía colombiana en este momento. La economía todavía se sostiene gracias a las buenas ventas que han tenido el café, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, a la gran alta producción de café, a la buena producción de banano, a la exportación de flores, también de minerales, pues se sigue dependiendo también de la exportación de petróleo y de carbón. Entonces, si se le ponen gravámenes a eso, Estados Unidos, que es el principal comprador nuestro, pues va a perjudicar terriblemente la economía del país, y no es fácil buscarle sustitutos. No es tan fácil encontrarle cliente reemplazante. La China no te va a reemplazar inmediatamente eso, porque llevar café de Colombia hasta la China es bastante costoso por los solo fletes marítimos. Y Colombia tiene un competidor terrible en Asia que está produciendo más café que Colombia, que es Vietnam, que es vecino de la China, que es el que está surtiendo a la China de café. Entonces hay muchas contras y hay que evaluar con mucha calma, con mucha cabeza fría, como se dice popularmente, la situación con Estados Unidos. Además, se teme que como Trump anda enloquecido, amenazando y poniendo aranceles o impuestos extras a las importaciones de la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, la última amenaza que parece que va a concretar a partir del 1 de agosto es que le va a poner, creo que un 25% de impuestos extra a los productos o mercancías que vengan de países aliados como Japón, como Corea del Sur, como Malasia, como Sudáfrica, etcétera, ¿no? De tal manera que Colombia también está en peligro de que se vea expuesto a esos otros aranceles extras que van a hacer todavía menos competitiva la industria y la agricultura colombiana si es que caemos en esa lista de desgracias de Trump. Bueno, se me perdona la redundancia, pero es que desgraciadamente todavía Estados Unidos sigue siendo la primera potencia compradora en el mundo, ¿no? que compra más bienes, más servicios en el mundo. Y muchos países dependen de esos mercados, de Estados Unidos. Entonces, perder ese mercado de buenas a primeras, no, repito, no es fácil de reemplazar. Una cosa es decirlo en teoría, pero otra cosa es hacerlo en la práctica. Entonces, lo que se pretende es que haya una ministra de Relaciones o un ministro de Relaciones Exteriores con mucha cancha, mucha experiencia, con gran capacidad de diálogo, que pueda enfrentar esa crisis que se va a venir en unos meses, porque este es solo el prolegómeno, el inicio de la crisis con Estados Unidos. Y yo creo que ese personaje sería Daniel García Peña, el que está desempeñándose ahora como embajador en Estados Unidos, que lo ha hecho muy bien.
Sí, sí, eso era otro que le quería preguntar. Pero entonces, de la señora Rosa Yolanda, mucha información no es que tengamos, sino que estaba ahí no, esperando el turno.
No, es una persona de segunda.
De tanta información, me pierdo.
Yo creo que se necesita un peso pesado ahí, okay. Y ese es mi candidato, sería
Daniel
el ideal.
Daniel García Peña entonces estuvo mediando en esta crisis y ha logrado entonces hablar con personas allá y acá para que la cosa no se ponga más grande.
Muy buenas relaciones en Washington.
Él aquí era del Polo Democrático, ¿cierto?
Claro que sí, y él sí. Fue secretario de Petro, es y que yo peleando
fui,
con él.
Yo fui a una besatón que él hizo, sí. Por eso lo recuerdo.
Él fundó una organización, una ONG, Planeta Paz.
Planeta Paz, sí señor.
Sí, que tuvo mucha vigencia en años anteriores, era columnista del Espectador, era un conocido defensor de derechos humanos y además parte de la élite bogotana. Que era nieto, es nieto de don Roberto García Peña, que fue por muchos años el director del Tiempo. Era primo de un famoso periodista del Tiempo de aquellos años, Roberto Posada D'Artagnan.
Uy, famosísimo, claro.
Y si no estoy mal, tiene algún parentesco con Rafael Pardo y con Rodrigo Pardo, que fueron también ministros. O sea, hace parte de la élite bogotana, es bien mirado en Washington. Se sabe manejar en esos ambientes diplomáticos e internacionales, sabe hacer lobby.
Pero él habla con delegados de Trump, no con Trump necesariamente.
Claro que sí, tiene que hablar con los de Trump porque para eso es embajador.
Sí, pero no con Trump directamente.
No, con Trump directamente no hablan, sino...
Porque hablan de una carta
personas.
Que envió, pero no sabemos si la va a leer o no, si va a llegar a Trump.
Eso la va a leer, la leyó Marco Rubio.
Y ya, hasta
ahí
llega.
De Estado, hasta ahí llega todo, pero parece que García Peña tiene buenas relaciones con Marco Rubio. Es que esto de las relaciones diplomáticas también tiene mucho que ver con las relaciones personales. Por ejemplo, usted y yo podemos estar peleados por alguna cuestión de CEPAL.
Que no sea de dinero, por favor.
Sí, que no sea de dinero. Pero puede que usted tenga buenas relaciones con una persona que nos puede ayudar para salir del problema. Entonces, a pesar de que yo tenga problemas con usted, usted puede utilizar esas buenas relaciones que tiene con esa tercera persona para ayudarnos a arreglar el problema. Uh-huh. Eso es la situación de García Peña. Él es bien mirado en Washington, lo conocen desde hace muchos años, estudió en el extranjero, sabe el idioma inglés, se sabe mover internacionalmente, tiene mucha experiencia en esas instituciones de derechos humanos, etcétera, de tal manera que ese sería la persona como...
Indicada, sí.
Indicada para esta crisis que se ve venir, ¿cierto? Pero usted sabe que los designios del presidente son inescrutables, como se dice, de los designios de Dios. Ojalá no nombre al pastor como ministro de Relaciones Exteriores.
Que es de los descachos más grandes, claro.
Recuerde que ahora es jefe de la presidencia, de toda la presidencia. Entonces, si hubiera sentido común, se elegiría un personaje como este, que sé yo, que haría lo máximo posible para impedir que la crisis perjudicara a la economía y a la población colombiana en general. Recuerde usted que hay cerca de 4 millones de colombianos o de ascendencia colombiana viviendo en Estados Unidos.
¿Estos 4 millones que usted nos nombra son porque están documentados o ahí también
no,
se cuentan?
Contando indocumentados. Okay. Y esos 4 millones están enviando anualmente más de 6 mil millones de dólares a sus familiares aquí en Colombia. Y hay miles de familias, sobre todo en departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, que dependen de esas remesas. Y eso se podría obstaculizar con una... problema grave de relaciones con Estados Unidos. Hay mucha gente que depende de Estados Unidos para muchas cosas. Y mucho pequeño industrial, mucho pequeño comerciante, que tiene exportaciones allí, desde los que exportan aguacate, los que exportan artesanías, los que exportan otras frutas tropicales, todo eso cuenta, ¿no? Tal vez el único sector que seguiría boyante en la exportación sería el de la coca, que ese sí no lo para nadie, ¿cierto? Pero ahora, a propósito de la coca, parece que va a haber un escándalo grave en México, porque usted bien sabe que unos hijos del famoso Chapito Guzmán, Chapo Guzmán, el gran capo del cartel de Sinaloa, también fueron detenidos y están ahora cantando ante la Fiscalía de Estados Unidos. Parece que han hecho un arreglo y van a denunciar,
pobrecitos,
compromisos que el cartel de Sinaloa hizo con altos funcionarios de la administración de López Obrador, el anterior presidente de México, y con la actual administración en manos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay mucho miedo en México por el escándalo y porque no solamente tal vez sea con México, sino con otros países como Colombia, que los chapitos van a contar todas esas historias. Inclusive se dice que muchos familiares de los chapitos, unos 17 familiares, ya están en Estados Unidos, en California, protegidos por el gobierno de Estados Unidos, porque se sabe que lo que van a cantar es muy peligroso para la integridad de los familiares del Chapo Guzmán.
Muy bien, hagamos feliz una primera pausa musical, y ya venimos por si tenemos preguntas o saludos o lo que sea.
¿Con qué canción nos vamos, Félix? Le ofrezco Piel Canela, Perfidia, El Reloj, If I Had a Hammer, La Malagueña.
Bueno, Dieguito, me gusta mucho la versión que hizo en español de Piel Canela.
Sí, señor.
Trini López, a ver qué tal le parece a los oyentes y a ustedes.
Muy bien, ya regresamos.
Hay que se quede el infinito sin estrellas, aunque pague el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel que quede igual. Ay, si perdiera el arco mismo su belleza, tú las flores, su perfume y su color, ay, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me gustas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar. Me gustas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me gustas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Which means I love you, and you, no one else but you. And you, yes, I love you, and you. I love you, and you, no one else but you. And you, I love you, and you, no one else but you.
¿Qué tal le parece, Dieguito?
Feliz, esa canción, pues por ahora no la he encontrado una versión mala. Me gusta la combinación entre español e inglés que hace aquí al final poniendo la atención. Y noté la particularidad que cambia un par de palabras en el famoso coro de la canción,
así es,
¿no?
Así
es. Muy
es.
Bien lograda, sí, señor. Estamos escuchando música de Trini López. Y aprovecho de una vez, Feliz, para decirle que nos está escuchando Carlitos Silva, que nos envía un saludo muy especial aquí a Cuentos y Cuentas Claras. Nos están escuchando también desde Estados Unidos. Más personas aquí desde Colombia y desde México.
Bueno, saludos para todos ellos, para Carlitos, para Angelito, que
sí, está por ahí, claro,
está
que sí.
También en la sintonía. El ingeniero parece que todavía está celebrando su cumpleaños, que fue el domingo. con una tremenda fiesta en Santa Marta.
Un saludo para él, sí, señor.
Con invitación de todas las señoras, hijos, parientes y demás amigos.
Que nos traiga más audiencia el ingeniero.
Ojalá, ojalá.
Un saludo para él también.
Sí.
Bueno, Félix, me permitirá usted que le dé un consejo, pero no confíe en los Danieles. Y es que imagínese que usted busca noticias en internet acá en Colombia y el portal que más aparece con cualquier respuesta que usted necesite es Infobae, que es de Daniel Haddad. O sea, es una cosa grave porque la gente se va a informar por allí.
Sí.
Así que no sé yo qué creer o qué no creer, por eso le pregunto a usted. Félix, terminó entonces el juicio contra Álvaro Uribe por
manipulación de testigos
y el 28 de julio habría una respuesta. ¿Cómo terminó? ¿Cómo fueron las últimas audiencias? Y a partir de allí, ¿qué cree usted que va a pasar?
Bueno, el juicio terminó con una propuesta de condena por parte de la Fiscalía y una propuesta de absolución por parte de la Procuraduría al decir que Álvaro Uribe era inocente de los cargos que se le hacían de manipulación de testigos. El juicio terminó con una exposición de 6 horas hecha por el presidente Uribe sobre su inocencia, argumentando pues todo lo que podía argumentar para decir que él no ordenó esa manipulación de testigos, que si algo malo ocurrió fue por culpa del abogado que él había buscado. Yo lo que veo fríamente es que Uribe puede ser culpable de ese delito, pero que las pruebas que se han mostrado en durante el proceso no son lo suficientemente contundentes, que la defensa probó muchas contradicciones del testigo estrella de la Fiscalía. Creo que más que declararlo inocente, lo que había que declarar es que no se lo puede declarar culpable porque no hay la prueba absoluta para hacerlo concluyentemente. Recuerde que la justicia siempre dice que cuando las pruebas no son concluyentes, el dictamen tiene que ser a favor del acusado, ¿no? Políticamente creo que lo más conveniente para el país sería que Uribe no fuera condenado, porque si lo condenan, ese va a ser un motivo fuerte en la campaña electoral y eso puede electrizar todavía más a ciertos sectores del electorado, porque van a hacer la cuenta de que Miguel Uribe Turbay tuvo un intento de asesinato, ahora Uribe lo persiguen, mientras grandes capos del AMPA o de la guerrilla andan libres, tranquilos en las calles, ¿no? Van a hacer esa comparación inmediatamente. Y tal como está el estado de ánimo de mucha gente, aunque no sean de derecha, tal vez movidos por esa propaganda, van a terminar votando por candidatos de derecha, que creo que no le convienen tampoco al país. Lo veo con cabeza fría. Usted sabe, Dieguito sabe, que yo soy partidario de una amnistía total, borrón y cuenta nueva, para todos los criminales, para todos los delitos. A ver si como en Sudáfrica, cuando lo hizo así Mandela, se logra una mediana pacificación del país. Recuerde que Mandela, después de 27 años de estar en la cárcel, sufriendo torturas, abusos de parte de los blancos que gobernaban el país, tuvo la serenidad y la grandeza de espíritu de llegar a la conclusión de que si él se vengaba como presidente de quienes le habían hecho todos sus males a él y a su pueblo, la paz nunca se hubiera podido instalar en su país. Entonces, haciendo seguramente un gran esfuerzo, se olvidó de todos los crímenes que contra él personalmente habían cometido, los invitó a cogobernar con él el país y salvó al país de una guerra civil que con seguridad se hubiera presentado si Mandela no hubiera sido quien iniciara ese proceso de pacificación, perdonando a mucho criminal. Allá lo que se le pidió a los criminales es que dijeran qué crímenes habían cometido, pero no se les impuso castigos, ¿no? De tal manera que los blancos no tuvieran pretexto para rebelarse y hacer conspiraciones contra el gobierno de los negros.
Desafortunadamente también es que no va a reaccionar igual la sociedad colombiana que la de allá. Es que los seres humanos también somos muy
complejos. Sí, yo lo sé, somos muy complejos, pero lo estoy diciendo desprevenidamente, ¿cierto? Yo que ya tengo tantos años de estar viviendo esta realidad, analizándola cotidianamente, llego a la conclusión de que la única salida real para esto es deshacer todos los rencores, los odios de las pasadas guerras, conflictos, tratar de perdonarnos entre todos e iniciar un nuevo camino, porque yo no le veo otra salida a esto.
Porque vea, Islandia tiene el transporte público gratis y la gente aún lo paga si quiere. ¿Usted se imagina el transporte público acá en Bogotá gratis? ¿Cómo diría? O sea, no, las sociedades no funcionamos igual.
Yo sé,
cosas
pero...
cosas Dinamarca, otras con Dinamarca.
Pero tenemos que hacer algo porque... Desde que yo me conozco, he vivido en un país lleno de violencias. Ustedes siguen viviendo como jóvenes, han vivido toda esta violencia. Y parece que esto no va a parar, por más esfuerzos parciales que se hagan para detener.
Exacto, el proceso de paz dejó disidencias.
Entonces se están multiplicando, ahora hay disidencias de disidencias de disidencias.
Entonces no se sabe ni a quién se está enfrentando el Estado. Entonces,
estamos enfrentándonos a unas organizaciones criminales mafiosas que se multiplican como la hidra.
Como esas iglesias de garaje que cada día hay más y hay más.
Exactamente, y como hay tanta impunidad y como hay tanta tolerancia, entonces claro... Pues es lógico que aparezcan cada vez más empresarios, entre comillas, dispuestos a hacer esas bandas criminales. Es lógico. Y mientras haya toda esa facilidad para estas organizaciones criminales, pues no va a haber la paz para el ciudadano común y corriente. No vamos a poder tener ese mínimo bienestar que significa poder andar por las calles de día y de noche sin que te vayan a atracar, a asaltar,
etc. Es una utopía feliz.
En algunas partes, en algunos países, se ha logrado esa utopía. Yo no, sí, pues yo seguramente seré muy estúpido creyendo que aquí es posible hacer la utopía, pero la tenemos que empezar a construir.
Y eso necesita tiempo, ¿no?
Mucho tiempo, pero hay que empezar el camino. En Sudáfrica ahora hay muchos problemas, ¿cierto? Pero por lo menos se paró ese posible conflicto que se hubiera despertado entre blancos y negros.
Yo creo que un ejemplo para esa esperanza también es lo que sucede en Ruanda, del país que era lo que soy, es un ejemplo.
Hubo que poner mano fuerte porque Paul Kagame, el presidente de Ruanda...
¿Lleva cuántos años?
Era desde la época de la matanza de los Tutsi.
Desde el 90 y algo.
Él era jefe del ejército guerrillero de los Tutsi que invadió el país, derrotó a los Hutus que tenían el control y que habían hecho la matanza e impuso un gobierno de mano fuerte, pero con ciertas libertades políticas que han permitido que el país salga de la ruina en que estaba. Porque recuerde que en la matanza de Ruanda murieron más de 1 millón de personas.
Sí, hablamos de eso hace poco, ¿no?
Sí, y eso lo hicieron en 8 días, 10 días, ¿no? Y los medios de comunicación fueron claves para imponer la matanza.
Sí, el tipo periodista después fue condenado también.
Sí, porque el periodista de la radio ahí en Ruanda gritaba y decía que había que matar...
Las cucarachas.
Las cucarachas, sí, señor. Y las cucarachas eran los tutsis.
Félix, hay gente víctima en esta vida. Y hablando de estos juicios contra Álvaro Uribe, hay una persona que a mí me da risa sobre todo porque él de verdad creyó que era el nuevo gran abogado del planeta. Y es que, ¿qué va a pasar con Diego Cadena? Porque es un error craso el de Álvaro Uribe haber confiado a un tipo como este...
Más estúpido no pudo haber sido ese error, confiar en un abogado de segunda categoría.
Ordinario, Félix.
Sí, simplemente traquetín. Un abogado al servicio de mafiosos. Eso demuestra los errores políticos que ha cometido Uribe, crasos, graves en su carrera, ¿no? Ha desperdiciado mucho del prestigio que logró, porque él salió con un 80% de popularidad de la presidencia. Pues seguramente, como la cuerda se rompe por el lado más delgado, seguramente a él sí le van a aplicar una condena fuerte, ¿no? Es posible que sea así, ¿cierto? Que yo creo que Cadena está condenado. No sé cuántos años le van a poner.
Ese juicio termina todavía estos días, ¿no?
Todavía sí, no... todavía no ha terminado, pero es muy posible que él, como es un pez menor dentro de esto, de estos procesos judiciales, sea el que pague las consecuencias de ese mal manejo de testigos que hubo. A ver, aclaremos. Yo estoy de acuerdo con Iván Cepeda de que hubo manipulación de testigos. Pero también estoy de acuerdo con los defensores de Uribe de que no hay pruebas concluyentes y que la Corte Suprema cometió un error grave al ordenar grabar al presidente Uribe cuando no había una orden legal para hacerlo. Recuerde que durante varios meses estuvieron grabando el teléfono de Uribe, lo que en un Estado de Derecho no es compatible con lo que se presupone que son las libertades de expresión de los ciudadanos. Es como si yo, como juez, lo estoy persiguiendo a usted por unos delitos.
Sí.
y sin una orden de una autoridad superior, yo ordeno que graben el teléfono tal, y me dicen, el teléfono tal es el del señor Daniel, y no del otro señor que usted está buscando. Y yo digo, no me importa, síganlo grabando, porque a ese desgraciado tengo que hacerlo caer, ¿no? Entonces, esa fue la...
Ocho usadas en el gobierno de Santos y de Uribe, ¿cierto? Sí, correcto. Esos dos gobiernos son un escándalo.
Y a Uribe lo usaron en el teléfono durante varios meses, porque estaban buscando el teléfono de un representante de la Cámara del Centro Democrático. Y encontraron fue el teléfono de Uribe y empezaron a escucharlo. Y aunque no había orden de escucharlo, la Corte, violando sus propios controles y libertades democráticas, dio la orden de que lo siguieran oyendo.
Con la vara que mide serás medido, ¿no?
Exactamente. Pues pero entonces, no porque uno lo haga, el otro lo tiene que hacer. Alguien tiene que poner unos criterios claros para defender las libertades civiles y políticas en este país. Como decía Voltaire lo decía, no estoy de acuerdo en nada con lo que tú dices, Danielito, pero daría mi vida porque tú tengas la libertad para expresar esto en la sociedad.
Félix, como diría Diomedes Díaz, es mejor ser ciego para lo que hay que ver. Quiero que hablemos un poco de economía, Félix, porque esto me importa a mí. Y es que yo sí quisiera saber qué significa que otra vez estemos hablando de una inflación por debajo del 5%. ¿Es cierto o no es cierta esta cifra?
Pues es una cifra engañosa, me parece a mí, Daniel. Sí ha bajado, entre comillas, en las estadísticas oficiales el costo de la vida. Usted que compra en supermercados, Dieguito que también compra, todos sabemos que el costo de vida no ha bajado, sigue subiendo, ¿no? Pero bueno, en las estadísticas oficiales resulta que está bajando, y está bajando porque buena parte de la población ha perdido capacidad de compra. Hay otra estadística mentirosa que el DANE viene exhibiendo mes por mes, y es que se está rebajando el desempleo. Pero dentro de esa rebaja del desempleo están contando a 650 mil personas que trabajan por cuenta propia. En la práctica son subempleados o rebuscadores, pero aparecen en las estadísticas oficiales como por cuenta propia. Esa gente no tiene ingreso ni siquiera el salario mínimo mensual. Sin embargo, aparecen como empleados. Entonces, como no tienen capacidad de compra, toda esa cantidad de gente, eso hace que no haya la demanda de productos que pueda llevar al alza del costo de los precios en las estadísticas oficiales. Me explico, entre menos gente tenga capacidad de compra, pues los productos no se van a poder vender como se vendían antes, y entonces necesariamente baja el precio del producto que no tiene demanda en ese momento, porque hay mucha gente que ha perdido sus fuentes de ingreso ordinarias.
Feliz, es que es extraño eso, porque usted no se imagina los centros comerciales como estuvieron estos dos puentes de llenos. Y usted me va a decir, sí, pero al crédito, claro, pero usted es usuario de tarjeta de crédito y usted sabe que si usted no paga, pues se la cortan. Entonces sí, igual están pagando. ¿Cómo estuvieron los puentes en las ciudades donde había fiestas? Llenísimo, Feliz, es impasable. La venta de carros yo sí he visto que está aumentando, porque yo estoy tratando de comprarme un Lamborghini. Félix, incluso póngale a eso los eventos que hay en las ciudades de los conciertos, boletas de más de 1 millón de pesos, todo eso se sigue comprando.
Sí, aquí tenemos que definir la sociedad colombiana entre los que están en el mercado de consumo y los que no. En una ciudad como Bogotá, donde más o menos 55-60% es clase media, y usted habla de 8 millones de habitantes, son más de 4 millones de personas las que pueden acceder a esos servicios de los cuales usted está hablando. Entonces, Bogotá y las grandes ciudades son como grandes burbujas donde no se alcanza a ver esa notable desigualdad y falta de consumo que existe en otras regiones del país. Entonces, con 4.800.000 personas que tienen capacidad de consumo en Bogotá, se van a llenar todos los centros comerciales, todos los conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el país hay más de 20 millones de personas que no tienen capacidad de consumo. Son las personas que están en la pobreza y en la miseria. Y esas personas realmente no están concentradas en Bogotá, sino en las regiones periféricas. En Bogotá la pobreza real está entre un 12 y un 15%. Ha venido bajando en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay muchos subsidios del Estado y de la Alcaldía para esa gente. Y los subsidios hacen parte de los ingresos que se les contabilizan a estas personas como renta. Entonces, por ejemplo, ahora la Alcaldía está haciendo una gran campaña porque está entregando comidas, alimentos, comedores comunitarios, está entregando becas para estudiantes, está entregando auxilios para viviendas, etcétera, ¿no? Todos esos subsidios cuentan a la hora de hacer las categorías de pobreza o no pobreza. Entonces, Bogotá es una excepción dentro del país. Pero usted que conoce la costa Caribe o que conoce la costa Pacífica, que ha estado en los llanos orientales, en esas zonas remotas, la situación real de la gente es muy diferente. Entonces aquí hay que definir dos países, el país de la prosperidad, entre comillas, que es el país que representan Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, y el país de la periferia, el país olvidado, el país marginal, del cual no se ocupa nadie, por más promesas que se hagan, nadie realmente se está ocupando de ellos, que es el país que no tiene presencia en el Estado, que actúa por fuera del Estado, que es en el que mandan los grupos armados ilegales de todo tipo y categoría. Ese otro país tiene su propia economía, muy diferente de la economía que rige, capitalista, liberal, para el resto del país. Eso es lo que yo diría, hay que diferenciar entre lo uno y lo otro.
Sin embargo, hubo un informe también que apareció en algunos periódicos donde hablaban, por ejemplo, de la venta de motos. Cada 30 minutos se vende una moto y los estratos que compran más motos son el 2 y el 1.
Sí, por lo que el sistema público de transporte es tan deficiente. Entonces, compran patineta, compran moto. Bueno, eso hace parte de las facilidades también de crédito que están dando las empresas. Porque muchas de esas empresas que son de origen colombiano, muchas de ellas están en Medellín, tienen esa estrategia de mercadeo, de ofrecer motos con buenos sistemas de crédito o carros con buenos sistemas de crédito, y entonces la gente se embarca en eso, ¿no? Es una forma de mantener la dinámica de la economía, ¿no? Pero que porque a uno les está yendo, entre comillas, bien, quiere decir que a todo el mundo le está yendo bien, no es cierto.
Jamás.
De hecho, Colombia, y eso apareció en las estadísticas de la ONU de este año, sigue siendo el tercer país del mundo con más desigualdad entre los más pobres y los más ricos.
Dímelo a mí.
Dímelo a mí que...
Yo entro al Carulla para pedir el baño prestado.
Si no me lo prestan.
Feliz, escuchemos una canción y venimos, por
sí,
favor.
Sí, hagamos esa diferencia, porque entonces si no, entonces resulta un mito decir que en Colombia hay esa pobreza extrema. Pues, ¿desde dónde está la pobreza si todos compran, todos consumen? No, no todos compran y todos consumen. Hay un gran sector que lo hace, pero hay otro gran sector que nunca lo va a hacer ni lo ha podido hacer.
Ese soy yo.
Desde Palm Springs, California, estamos escuchando a Trini López. Feli, nos quedan cuatro opciones de canciones. Está Perfidia, El Reloj, If I Had a Hammer y La Malagueña.
Yo quisiera que se oyera I Have a Hammer, Si Yo Tuviera un Martillo, porque eso fue un éxito total en Estados Unidos a fines de los 50 y principios de los 60.
Muy bien.
Se la cantó en inglés y fue un éxito en Estados Unidos en el Billboard.
Vamos a escucharlo entonces y ya regresamos.
Ok. I'm a rotten ginger.
Félix, vamos a salir un poco del país porque quiero preguntarle entonces por las elecciones que se van a celebrar en Bolivia el 17 de agosto. Y es que Evo Morales entonces no quedó ni siquiera inscrito.
Era una de las preguntas que me hacía Angelito. Y yo lo que le puedo decir a usted, Angelito, y a los oyentes, es que la división entre el movimiento al socialismo tan fuerte, tan radical, entre los seguidores de Evo Morales y los seguidores del actual presidente Luis Arce, que antes eran uña y mugre. Recuerde usted que Luis Arce fue ministro de Hacienda muy exitoso de Evo Morales en buena parte de sus gobiernos, y que Evo Morales se benefició de altísimos precios del gas natural, que es el producto de exportación, bueno, el producto de exportación número uno de Bolivia. Ese producto de exportación cayó de valor porque se fueron agotando los yacimientos. Y el gobierno no se preocupó en aquellos años de bonanza por guardar dólares para las posibles vacas flacas que hubieran podido venir o sobrevenir después de esa bonanza. Hubo mucho subsidio social, hubo un buen manejo de la economía con esos dineros. Yo no puedo decir que se la robaron como en Venezuela. Yo admiré mucho el manejo económico que hizo Evo con su ministro Luis Arce de esa bonanza, y Bolivia fue uno de los pocos países de América Latina que no estuvo afectado por grandes inflaciones ni por emigración de su gente a otros países porque no había trabajo en su propia patria. Y era un ejemplo inclusive para el Fondo Monetario Internacional del buen manejo de la macroeconomía. Se suponía que Luis Arce, al ser nombrado presidente y al tener ese récord tan bueno de manejo en la hacienda pública, iba a repetir ese proceso, pero Arce se encontró con un problema gravísimo, y es que los yacimientos de gas natural se agotaron. Bolivia no tiene una industria, no tiene otras fuentes alternativas como lo pueden tener otros países en América Latina. Entonces, poco a poco se fueron agotando los dólares. Hay una gran escasez de dólares en Bolivia. La inflación se ha disparado, el desempleo también. Y Bolivia, al igual que otros países de América Latina, está exportando mano de obra a países vecinos como Chile o Argentina. En Buenos Aires hay grandes colonias de bolivianos y de paraguayos, ¿no? Gente que ha tenido que salir de sus países porque no hay trabajo allí. Entonces, la división entre Evo Morales y Luis Arce, que se ha venido profundizando en estos años, le ha dado pie a que la derecha entre en medio de esa división y posiblemente gane la presidencia. Se supone que el candidato más opcionado de la centroderecha es un industrial que ya se ha presentado muchas veces a la presidencia, Samuel Doria. Es posible que Samuel Doria logre ganar la presidencia ante la división de la izquierda del MAS. Y entonces Bolivia, de ser un país que durante tantos años fue símbolo de una república con participación indígena, con participación campesina, pase o regrese a ser lo que era antes, un Estado neoliberal aliado con Estados Unidos y con las grandes potencias capitalistas, porque Doria, si no estoy mal, es un industrial de la cerveza allá en Bolivia, una industria que nunca fracasa.
Jamás.
Usted no ha visto aquí fracasar cerveceras, a no ser que tengan que competir con otras más grandes que ellos, pero esas industrias no fracasan, y en Bolivia él es uno de los monopolistas de la cerveza. Yo no sé si habrá vendido el negocio, pero sé o he oído hablar de él desde hace muchos años como candidato, y hay una región, así como aquí Antioquia es una región antipetrista, 100%, ahí hay una región antiizquierda, anti-Evo Morales, anti-Arce, que es Santa Cruz.
¿Y Santa Cruz qué población puede tener?
Santa Cruz es la ciudad más grande de Bolivia en este momento. Puede tener cerca de 2 millones de habitantes y es el centro industrial y comercial más importante.
Billete.
Sí, billete, y es una ciudad de contraste con todas las otras bolivianas, porque las otras bolivianas como La Paz, Cochabamba, Oruro, quedan sobre el altiplano a grandes alturas sobre el nivel del mar. La Paz está a 3.600, el Alto a 4.100, Oruro a 3.800, Cochabamba, que es la que está entre comillas más bajito, está a 2.500, pero Santa Cruz está prácticamente a nivel del mar. Es como la región caliente, tropical de Bolivia, muy diferente al resto del país, y entonces es la región de las grandes haciendas ganaderas, agrícolas, donde está asentada buena parte de la industria, y es una región conservadora que siempre se ha opuesto al centro, que es a la paz, a los gobiernos que llegan de la capital. Ha habido muchos problemas políticos.
También está bien que Evo no esté feliz, hay que entregar el poder. Además, esas acusaciones de meterse con niñas menores de edad también parecía asqueroso.
Eso es lo que más lo ha perjudicado. Sí. Eso es lo que más lo ha perjudicado.
Y que se investigue.
Así es.
Mi problema siempre ha sido es que yo trago entero. Yo leo la noticia y si eso dice, pues yo le creo. Entonces tengo una pregunta. ¿Cómo diferencio yo que cuando Evo Morales estaba en el poder y había baja inflación era porque hacía un buen manejo de la economía, y cuando estamos hablando de la baja inflación de acá de Colombia en este momento es porque están mintiendo?
A ver, en la época de Evo Morales, el buen manejo de la economía se reflejó no solo en la inflación, sino en la caída real del desempleo y en que los déficits fiscales del gobierno se recortaron fuertemente. Había un manejo estricto, austero de la administración pública y la gente no tenía que emigrar de Bolivia para buscar trabajo. Usted ve el contraste con Colombia. El déficit fiscal se está aumentando. En este momento, la deuda del Estado colombiano es de, si no estoy mal, 100 billones de pesos. Y aumentó en el últimos 3 años en más de 250 mil millones de dólares. Es una cifra escalofriante. ¿Eso en qué se ha reflejado? En que Colombia, los préstamos internacionales que antes los pagaba al 7%, como ahora por la situación de déficit se hace más escaso la oferta de préstamos, está adquiriendo préstamos al 14%. Eso lo pagamos usted, Alejandra, Daniel, Dieguito, yo, todos los oyentes. Pagamos eso con los impuestos que nos sacan directa o indirectamente. Entonces, curiosamente, el hecho de que estemos pagando al 14% los préstamos hace que mucho inversionista de Estados Unidos, donde se han reducido las tasas de interés, se venga para Colombia a prestarle plata al gobierno colombiano al 14%. Por eso usted ve que el precio del dólar cae. No cae por el buen gobierno, sino antes por la mala administración, porque llega mucho dólar para ser invertido, ya que aprovechan las altas tasas que está pagando el gobierno colombiano. Esa es una de las realidades que no se ven a simple vista. A eso agréguele que la decisión que tomó el presidente de no controlar la deuda externa, sino de darle vía libre, o sea que se puede podemos endeudar en el máximo que queramos con tal de cumplir con las promesas que se habían hecho en campaña, hace que el próximo presidente, sea quien sea, le va a tocar hacer unas restricciones, un apretarse el cinturón demasiado grande, y eso se ha reflejado en un recorte de muchos servicios públicos, tal vez una crisis parecida a la que se vivió después del gobierno de Samper en la época de Pastrana, cuando se quebró el sistema de la SUPAC de vivienda, miles de personas quedaron sin casa y la inflación se disparó y hubo una crisis generalizada en el país. Creo que se va a repetir esa crisis el próximo año. Yo esperaría que no, pero
ojalá que no. Ojalá que sea como dijeron, que nos íbamos a volver a Venezuela y no pasó. Ojalá no pase, Félix, por el bien de todos.
Sí, señor.
Por
el
bien de... No estoy diciendo que se vaya a volver Venezuela, simplemente que al que le toque, sea quien sea,
pobrecito,
le va a tocar una situación demasiado complicada, porque se han agotado, digamos, los cupos de endeudamiento. Es como me pasa a mí, se me agotaron los cupos de las tarjetas, entonces ahí no hay tutía.
Que no se te agote la paciencia, eso sí que no.
Eso es lo importante, que no se agote la paciencia. Entonces, ojalá que al próximo presidente no se le agote la paciencia y sepa manejar con destreza una situación muy difícil que le van a dejar. Por ejemplo, sistema de salud. ¿Sabe cuánto le deben las EPS a los hospitales y demás? 32 billones de pesos.
¿Las EPS deben eso?
Deben eso, que a su vez se las debe el gobierno por participación.
Las EPS, tan buenas que eran.
Sí, no, maravillosas.
Pues
tan transparentes, sobre todo.
Pues a Miguel Uribe le han hecho muchas cirugías. Sí.
Bueno, yo respeto todos los criterios, comentarios y demás, pero yo nosotros que conocí también el sistema
es que los jóvenes estatal, no entendemos.
estatal de los seguros sociales. Yo creo que ahora, si ustedes hubieran vivido los seguros sociales,
ya no somos.
tal vez harían una comparación menos radical, pero respeto sus opiniones.
Nosotros también, Feliz.
El que no ve es como el que no conoce.
O sea, respeto, pero el que no ve es el que no sabe.
Sí.
Porque ustedes no vivieron no lo de los seguros sociales. Pregúntele a su papi. A
Hablando, para terminar entonces, de la economía que está mal, Félix, usted, como los candidatos presidenciales, ¿tiene claro, por ejemplo, cuánto cuesta una cubeta de huevos?
¿Yo como candidato presidencial?
No, que es una pregunta que le hacen a los candidatos. ¿Usted sabe cuánto cuesta una cubeta de huevos?
Pues no lo sabría decir en este momento.
Yo la compré cuando empezó este gobierno. Ha pasado muchos precios, Félix. Muchísimos. Sí. Eso, una normal alcanzó a estar en 21 mil pesos. En este momento la estoy comprando en 10.500. Entonces, esa medida para los que vivimos con la cubetica del de uno es una medida que se puede comprar.
Sí.
Lo que pasa es que si uno compra en Pomona una cubeta de huevos, pues es otra cosa. Yo creo que también hay que ver, como usted dice, que hay gente muy, muy pobre, claro que sí, pero también la economía no se puede medir por las estadísticas que salgan semana o en el tiempo.
No, no las estamos diciendo por semana o el tiempo. Estamos mirando la realidad desde el punto de vista de informes que no son de semana y el tiempo. Yo no me guío por los informes de semana y el tiempo única y exclusivamente, sino que comparo muchos datos y no me van ustedes a hacer creer que la economía anda bien. La economía anda muy regular y ese es el común decir de la gente en la calle, ¿no? Pues que a algunos sectores les está yendo muy bien, sí, como en todos los gobiernos hay sectores que les va muy bien.
Es
pero...
como en todos los gobiernos.
Exactamente, es que como en todos los gobiernos. Es...
No,
estoy diciendo, es que más allá de que sea Petro o no sea Petro, lo que estoy viendo es el manejo de la economía,
la
¿cierto? Cuando estaba Uribe, cuando estaba Santos, yo fui un crítico del manejo de la economía de esos gobiernos. Afortunadamente están las revistas Encuentro de tantos años que no me dejan mentir de todas las críticas que se hicieron a esos manejos. Y ahora también es válido hacer críticas al manejo de la economía, porque Petro, pese a que se dice súper progresista, está cumpliendo con unas exigencias del Fondo Monetario y del Banco Mundial. La reforma pensional, que tiene unos avances, fue exigida por el Banco Mundial como parte de las reformas que tenía que hacer el Estado colombiano y por la OSD, que es la Organización de Estados Desarrollados, a la cual nos metió Juan Manuel Santos hace 7 u 8 años. Son reformas exigidas por ellos, ¿no? Tenemos que ser claros en eso. Y que Colombia es un país que muestra una clase media mayoritaria, sí, estamos de acuerdo, pero es una clase media mayoritaria que en buena parte está formada por personas cuya estabilidad laboral es muy débil. La pérdida de un empleo no se soluciona fácil. Este no es un mercado laboral abierto como en otros países. Entonces sí, somos clase media mayoritariamente, pero con muchas fragilidades. Y una economía es verdaderamente rica cuando la persona de clase media tiene opciones para moverse dentro del mercado laboral sin que eso quiera decir que se quiebre económicamente. Cuando el país haya alcanzado esa estabilidad, sí podemos decir que la economía anda bien. Pero por ahora la economía anda muy mal y los jóvenes son las principales víctimas de ese mercado laboral y las mujeres jóvenes, dentro de los jóvenes, son a su vez las principales víctimas de eso. Yo no creo que estadísticas que hablan de que cada 10 jóvenes que hay disponibles para el mercado laboral, 6 son mujeres y 4 son hombres. Yo no creo que eso sea mentira, yo creo que eso es verdad. También creo que es verdad que de cada 100 egresados que salen de las universidades, solamente 7 alcanzan a trabajar en lo que realmente se prepararon y tienen muy buenos ingresos. Entonces lo que están viendo y sufriendo es la proletarización de los profesionales universitarios.
Y cuando
cada vez más
piensa en una reforma laboral, entonces no se puede porque quiebran al país.
No, lo que hay que provocar en el país es una... fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa, que ha sido el éxito de países como Alemania. Yo creo que si aquí se le diera ese impulso a la pequeña y mediana empresa como lo hizo Lula en el Brasil, habría muchas más posibilidades para los jóvenes. Estoy pensando como en términos de ver las cosas en lo positivo y no en lo negativo. Creo que lo que necesita el país es eso, fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, de los emprendimientos, que va con la reforma laboral, pero esta reforma laboral que se hizo, sí, beneficia a los que tienen trabajo, cuando trabajan en empresas grandes, pero la inmensa mayoría de la gente no lo tiene en esas empresas, y entonces eso es como un canto a la patria, un canto del himno nacional. La mayoría de la gente queda por fuera de la reforma, y lo que se necesita es que se baje el desempleo, el subempleo. Para eso hay que crear fuentes de trabajo. Sin esa creación de fuentes de trabajo, por más carreta que se eche, no se van a hacer los cambios que necesita el país.
¿Nos fuimos, Félix?
Nos fuimos, sí. Terminamos.
Son las 10 de la mañana ya.
Sí, señor, 10 minutos.
¿Con qué canción nos despedimos?
Que sea Félix que nos diga, ¿perfidia, el reloj o la malagueña?
Pues la malagueña, la canción mexicana tan famosa, ¿no?
Muy bien, a toda la audiencia, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. No se despeguen, que la programación en Encuentro Radio continúa.
Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa.